desde el primer respiro que tomamos, estamos inmersos en un vasto océano invisible, un fluido que navega junto a nosotros día a día. Esto es la atmósfera. Tempestades, partículas contaminantes y hasta vida flotando en su danza interminable. Un sistema que hoy enfrenta transformaciones profundas por el cambio climático. Entenderla no es solo desentrañar un pedazo de aire, es conectar su complejidad con océanos, ecosistemas, actividades humanas e incluso el espacio exterior. Mi camino para comprenderla me ha llevado aquí, al Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, un hub de conocimiento en nuestra región. Hoy, como profesor de este increíble espacio, mi misión es explorar la atmósfera y aprender de ella junto a ustedes. No estaré solo en este trayecto. Me acompaña un colega con quien también inicié este capítulo en el instituto, Carlos López. Juntos queremos llevarlos al corazón de la atmósfera y los desafíos que enfrenta hoy en día. Así que acompáñenme en este viaje. Yo soy Bernie Bastien y esto es Atmósfera Podcast. Hoy tuvimos una muy buena charla, Carlos y yo, con nuestro entrevistado, nuestro colega, el doctor Rodolfo Sosa Echeverría. Él es ingeniero químico, egresado de la Facultad de Química de la UNAM, y después hizo una maestría y doctorado en la Facultad de Ingeniería, también aquí en la UNAM. Y en esta charla nos contó cómo en los años 80, lo que empezó siendo un servicio social, lo llevó pues a interesarlo profundamente en el tema de la calidad del aire. Pero no cualquier calidad del aire, sino la calidad del aire en interiores, básicamente donde pues, pasamos la mayor parte de nuestro tiempo hoy en día. Su interés surge de algo muy personal, como nos lo cuenta, que es pues vivir en una época donde era completamente normal fumar en cualquier lado, sin importar daños a la salud, sin importar nada. Así que en esta entrevista Rodolfo nos comparte historias muy interesantes, anécdotas personales, pero también nos abre de manera muy generosa todo su conocimiento que tiene acerca de este tema. Así que sin más ni más, vamos a escucharlo. Pues Rodolfo, muchas gracias por estar aquí, por tomarnos esta, pues esta buena charla, ¿no? Por recibirnos aquí en tu cubículo. Y bueno, pues muy felices de que estés en este primer episodio de este podcast del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM.
Pues para mí un honor y un gusto tenerlos aquí y como saben, pues vamos a contribuir tanto de una manera muy técnica en ciertos foros, pero también de una manera más abierta para que pues, todo el público pueda entender lo que estamos haciendo por el bien de nuestro país en este Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático.
Excelente, esa es la idea, esa es la idea. Pero a ver, platícanos un poco, queremos conocer un poco de ti, de tu historia. ¿Qué te llevó a ti, no sé si en tu juventud, en tu niñez, qué te llevó a interesarte por el medio ambiente, por la atmósfera? Cuéntanos un poco de eso, no sé si tengas alguna anécdota o algún punto que puedas recordar de eso.
Claro que sí. Primero, yo estudié ingeniería química en la Facultad de Química de la UNAM y ya en los últimos semestres empezaba uno a ver a futuro, es decir, dónde voy a trabajar. Muchos veían la perspectiva industrial, otros en la academia y otros pues realmente no teníamos algo seguro. O sea, realmente podíamos ir a muchos lugares e ir tocando puertas. Pero sucede que mi servicio social lo inicié aquí en la sección de contaminación ambiental. Éramos un grupo de amigos, un familiar de ellos era académico de aquí, el ingeniero Ricardo Torres. Nos entrevistamos con él. Él trabajaba con el doctor Humberto Bravo, que es el jefe de la sección de contaminación ambiental en ese entonces, y ya logramos entrevistarnos. Y entonces dije, es muy interesante para iniciar el servicio social en paralelo a estudiar ingeniería química. Estaba en los últimos semestres.
¿Qué era lo que hacían en ese servicio?
En la parte de servicio social ya manejaban temas de contaminación atmosférica y había un proyecto, la contaminación atmosférica en tres ciudades mexicanas, y me involucré. De ahí vino mi tema de tesis de la licenciatura, evaluación del impacto en la calidad del aire por la operación del complejo petroquímico Pajaritos Veracruz. sea, es un tema de ingeniería química total, pero ya era evaluar el impacto en la calidad del aire. Tuve que aprender algo de meteorología, aplicar modelos de dispersión y tocar puertas con la industria, con el Servicio Meteorológico Nacional. Al paralelo, tuve la oportunidad de terminar mis asignaturas en la Facultad de Química, de la carrera de Ingeniería Química, incursionar a la maestría en Ingeniería Ambiental en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Fue inmediato porque en ese momento existía la posibilidad de ingresar a la maestría sin haberte graduado de licenciatura, te daban un año. Pasé mis exámenes, estuve estudiando muy duro para entrar a la maestría, sobre todo la parte de matemáticas era de lo más pesado, aunque llevábamos matemáticas en la licenciatura, la parte de química, física, otros aspectos la libramos muy bien, pero logré entrar, entonces me dio mucho gusto. Sucede que en 1986 hay un crucero de investigación en donde el doctor Bravo me invita a participar, un crucero de química de la atmósfera en el Golfo de México, con la National Oceanic and Atmospheric Administration, la Secretaría de Marina, por supuesto la UNAM, y me dice: Rodolfo, ¿quieres participar? No, pues claro que sí. Pedí permiso con mis profesores de la maestría que en ese entonces estaba llevando la asignatura, y un par de meses estuvimos en el crucero. Eso me permitió adentrarme más en lo que se estaba haciendo aquí. Las asignaturas de las maestrías las terminé en 1986. Entonces, el 1 de noviembre de 1986 había posibilidades de plaza. Se abrieron dos. También el doctor Bravo me dice: Rodolfo, ¿quieres seguir? ¿Cómo ves a futuro tu vida profesional? Ya estoy en la maestría, pues tengo que acabar la tesis, pero pues sí me gustaría y por eso estoy estudiando. Se abre una plaza de técnico académico asociado B. ¿La quieres? Órale. Entonces la preparamos, hice los exámenes correspondientes y logré entrar el 1 de noviembre de 86 como técnico asociado B. Con el tiempo ya terminé la tesis de maestría, evaluación de la calidad del aire en el interior de un edificio en la Ciudad de México. Es un tema muy
¿De específico. ¿De cuál edificio o de uno en genérico?
Fue un edificio que se refiere a... Era casa de bolsa, un tema muy interesante porque estaban interesados en ver qué ocurría con la contaminación en interiores.
Sí, aprovecho
para hacer otro comercial.
No, pues claro.
Sucede que lo que se mide de rutina es la calidad del aire en el exterior. El sistema de monitoreo atmosférico del gobierno de la Ciudad de México tiene muchas estaciones y las redes del mundo miden calidad del aire en el exterior. Pero eso no necesariamente es representativo de lo que estamos respirando. ¿Por qué? Hagan ustedes un ejercicio, un análisis de conciencia, cuánto tiempo están en el interior y cuánto tiempo están en el exterior, en el carro o transporte público, durmiendo en casa o donde quieran ustedes, en la oficina, en el salón de clases.
Pues a ver, vamos a hacerlo tú, Carlos, ¿cuánto estás afuera?
En la iglesia, en el antro, te digo,
depende. En el antro, exacto, más que nada en el antro.
Pero lo que me refiero es... La estancia en el interior puede ser mucha. Y les pregunto a ustedes, qué bueno que les estás preguntando, ¿cuánto tiempo pasan en un ambiente interior?
No, pues yo creo que a lo mucho que 8 horas que duermes, más el desayuno, comida, cena, yo creo que al menos unas 16 horas.
En el cubículo.
Ajá. Sí, o sea, de hecho hasta es, luego, o sea, es gracioso porque es más fácil hacer las cuentas de cuánto pasas afuera. Ajá, que yo creo que sería como hora y media o 2 horas.
Es menos. Y a raíz de la pandemia, el quédate en casa incrementó la presencia en el interior.
Y aquí ¿de contaminantes? La presencia de la gente, digamos.
Sí, la presencia de la gente. Entonces, lo que miden las estaciones de calidad del aire en el exterior, un ejemplo es la que tenemos aquí en la azotea, pues es representativo de ese tipo de ambiente, pero no necesariamente lo que estamos en este momento respirando. De ahí viene esa inquietud. ¿Por qué se preocuparon en contaminación del aire en ambientes interiores? En los años 70 viene la crisis del petróleo, entonces los precios aumentan. ¿Y qué trató de hacer toda la gente, empezando por los corporativos? Ahorrar energía. En el hemisferio norte, sobre todo, hay inviernos muy fríos y veranos muy calientes. En una época tienen que enfriar para estar a gusto y en otra tienen que calentar para mantenerse en el índice de confort. ¿Qué ocurre con el aire acondicionado? El aire acondicionado, si estás en un área hermética, se ahorra energía en el cambio de aire. Como cuando vamos en un carro que dice ya está puesto el aire acondicionado,
ya súbele a la ventana, ¿no?
Sí, sí. Porque si no, es como si quisieras equilibrar el exterior, ¿no? No se puede. Entonces, mientras más hermético esté el lugar donde quieres mantener humedad, temperatura, que es lo que hace el aire acondicionado, pues es más eficiente. Entonces, ¿qué ocurrió en esa época? Para ser más eficiente el sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado, hermetizaron los edificios. Empezaron a encontrar que la gente se empezaba a sentir mal. Lloriqueo de ojos, mareo, náuseas, casi ganas de tejer, o sea, muchas cosas, pero lo empezaron a asociar a un lugar específico en el interior. Se ponen a investigar, pues, ¿qué ocurre? Al hermetizar los edificios, estás concentrando los contaminantes que se generan en el interior.
Oye, ¿como cuáles? En este caso, digamos, en un edificio normal. El mismo
dióxido de carbono, sin hablar de como contaminante, como gas de efecto de invernadero, pues van aumentando las concentraciones. Es más, el indicador de dióxido de carbono, el indicador del dióxido de carbono, hay que medirlo siempre que hagas un estudio en interiores porque te indica ventilación.
Ya, si la, pero eso si, es por la misma respiración humana, sí, o sí, también de que no, tienes un calentador, no,
es, son una varias, son varias fuentes. Uno, como ser humano, uh-huh, es fuente de contaminación. Uno es dióxido de carbono y también dependiendo de qué hayas comido y otras cosas, también puedes contribuir a contaminantes tóxicos u otra cosa. Bueno,
oye, es otro tipo, ahí se las dejamos de fuente, en casa.
Hasta ahí. Pero ¿qué ocurre en el interior? El material de construcción, el conglomerado, también puede generar contaminación. Hay lugares donde se usa resina urea formaldehído como material adhesivo para este conglomerado. Ah, okay. Van a oficinas, nos tocó ver, donde entras y hasta te arden los ojos, pero huele a nuevo. Ajá. Pues son compuestos orgánicos volátiles. Okay, y mientras más huele a nuevo, pues más contaminación hay, pero es la presencia de este tipo de compuestos, tan solo por materiales de construcción.
Mira, y tanto que uno le gusta el olor a nuevo a veces, ¿no? Sí. Que dicen...
Bueno, tampoco tan a viejo, pero sí está bien el olor a nuevo. Y la otra son procesos de combustión en la casa de ustedes. La estufa.
Así es.
El boiler, usan gas natural, que es lo que más frecuente se está manejando en este momento. Gas LP. Ajá. A mí me tocó todavía boiler de leña. Aunque esos los venteabas al exterior.
Ajá. Claro.
Y algo que se debe de atacar y se ha atacado desde hace muchos años, algunos años de manera exitosa, es el tabaquismo. No, pues porque luchamos, sobre todo los que trabajamos en prevención y control de la contaminación atmosférica, luchamos bastante para erradicarla, pero de repente alguien se pone a fumar y ya valió todo. Todos los esfuerzos.
Oye, y ahora vapear también, ya... causa los mismos,
¿no? Los vapeadores, no soy experto en ello, pero hay que ver la información técnica y las opiniones de especialistas para hablar de ello.
Por ejemplo, Rodolfo, los vehículos, o sea, emiten contaminantes, ¿no? Y usualmente hay vehículos que están o se intentan como de alguna manera reglamentar en cuestión de los filtros y todo eso para que los gases no, al menos los metales más, no tan pesados, no sé cómo funciona eso, no se liberen tanto a la atmósfera, ¿no? Pero, por ejemplo, algo que usualmente hablas de la leña, a veces como que lo que se enfocan es de que los gases que se emiten de la combustión de la leña, pues hay combustibles no combustionados. Entonces, por ejemplo, igual en los vehículos sucede lo mismo, ¿no? Hay gasolina que no se quema de manera correcta, ¿no? ¿Qué es en cuestión de vista de contaminantes, qué será como lo más ideal, ¿no?
Bien, tocaste un punto. Ajá. Que es combustión. Ajá. Tabaquismo es combustión.
Sí.
El quemar leña es combustión. Uh-huh. Pero hay que asociarlo también al tiempo de exposición.
Ah,
okay. O sea, no es lo mismo una persona que pasa por un ratito, me da una hamburguesa, me da un pollo y se lo lleva, a gente sobre todo en áreas rurales. Uh-huh. En donde las personas están expuestas, sobre todo las señoras que están cocinando, y se la pasan horas y horas expuestas a la leña. Entonces hay que ver el nivel del contaminante, pero por otro lado la exposición. Y en el caso de leña está comprobado que hay contaminantes tóxicos que ni siquiera estamos midiendo, ni por norma y a veces porque no se tienen los recursos. Hidrocarburos aromáticos policíclicos, compuestos orgánicos volátiles, altamente tóxicos. Lo que nos reporta la autoridad por obligación, porque hay norma oficial mexicana al respecto, son únicamente los contaminantes criterio. Estamos viendo la punta del iceberg. Hay cientos de contaminantes y por eso es muy importante que las instituciones académicas pongamos el dedo en la llaga y no dejemos de indicar, y ojalá pudiéramos hasta medirlos.
Oye, hablando de los contaminantes que no medimos para antes de pasar, o sea, y por ejemplo, ¿habría una correlación en todos esos que no medimos de manera de que no tengamos que medir los cientos? Ándale. Pero midiendo unos cuantos se puede correlacionar o ahí cómo está la situación? Son realmente no lineales.
Sí puede haber correlaciones, pero hay que evaluar todos. O sea, para hablar de un contaminante en específico, pues tienes que evaluar algunos, benceno, tolueno, til, benceno, gileno, BTX, bueno, mides uno, debe de haber cierta proporción, pero no está
seguro. No siempre es lineal.
Entonces tienes que medir todos.
Por ejemplo, en esa tendencia de tener como instrumentos más económicos, más accesibles para todos, que nos puedan como medir, por ejemplo, no sé, hablabas de CO2, ¿no? Yo he visto que hay instituciones que intentan apostar por los Raspberry o equipos económicos y que tú puedas colocar como dentro de tu oficina, en tu casa, pero por ejemplo, si no se puede correlacionar, como dice Bernie, entonces, ¿qué tan caro es un instrumento para medir como al menos las variables que afectan, por ejemplo, a las personas, ¿no? Cáncer, pulmón o alguna otra cosa.
Vamos por puntos claves, ¿no? Uno es la medición. Calidad del aire se evalúa de una manera precisa, exacta, que sea representativo, de acuerdo a la certificación o acreditación, pero en México no se puede dar para los equipos. Esta la da la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Entonces van a encontrar que un analizador tiene hasta la placa de esta agencia. En la famosa EPA hay un listado de métodos, tanto de referencia, que es el primer método que surgió, y también los equivalentes, que por lo menos funcionan de la misma manera. Okay. Porque hay equivalentes, puede tener ventajas. Un método de referencia puede ser manual, en donde tú muestreas y después de un tiempo te llevas la muestra al laboratorio, como es el caso de partículas, que es muestreo de 24 horas. Pero un equivalente a lo largo del tiempo demuestra, sin dejar de cumplir lo del método de referencia, que puede ser mejor. Por ejemplo, es automático. No vas a tener partículas por medio de 24 horas. Puedes tener partículas cada hora o por minutos. Entonces es una gran ventaja. Pero ambos métodos son los reconocidos métodos de referencia o equivalentes. En este andar ha habido muchas buenas intenciones, la voy a manejar de esa manera, por tratar primero también que los equipos sean económicos, porque ese es un gran reto. Los mencioné en la presentación, yo voy presumiendo unas dos estaciones cuando ahí ya tienen cientos de estaciones en otros países. O sea, la parte económica es fundamental. Uh-huh. Y la otra, el personal especializado que debe estar a cargo tanto de los equipos automáticos o si es equipo manual donde muestreas y luego lo llevas a un laboratorio, necesitas ahí especialistas. Es un gran reto. En este andar, como les mencionaba, pues están los medidores de bajo costo. La misma Agencia de Protección Ambiental tiene una línea de investigación sobre esos medidores. No dudo que en un futuro algunos de ellos puedan ser reconocidos como de referencia o equivalentes. Pero mientras tanto, no nos dejen caer en la tentación, porque no hay peor situación en dar información con muchos errores.
Ajá, exactamente.
Entonces pueden confiar y olvídense. Mejor hay que poner bien dónde estamos parados, sobre todo en este caso de los sensores de bajo costo. Pero existen las metodologías y están normadas en nuestro país. Yeah. Las normas oficiales mexicanas en materia de muestreo y análisis del aire para contaminantes criterios, bien explicado el método de referencia y da entrada al método equivalente.
Tengo una curiosidad, dos curiosidades. La primera es la cuestión de acceso a la información. La otra es que mencionó acerca de los modelos atmosféricos. Me gustaría, por mera curiosidad, es cómo realizaban los cálculos cuando estaba haciendo su tesis de licenciatura y maestría. O sea, ¿tenían supercómputo? ¿Tenían una computadora pequeñita? ¿Se la aventaban a mano? ¿Cómo almacenaban la información? ¿Cómo alimentaban los modelos? ¿Qué fuentes de información utilizaban? Si quiere, comenzamos con esa.
Bueno, son para varios seminarios. Miren, la parte de los modelos, me tocó usar un modelo de la Agencia de Protección Ambiental, la famosa EPA, que era el PAL, Point Area Line, y era un modelo que podías meter la información de una fuente puntual. El decir punto, área o línea son las fuentes, pero vistas desde arriba. Entonces una chimenea, si la ves desde arriba, es un puntito. Una fuente lineal es una carretera, donde son muchos puntitos moviéndose, pero para simplificar puedes usarla como línea, una banda transportadora de materiales. Y las fuentes de área, un relleno sanitario visto desde arriba, una planta de tratamiento de aguas residuales o un parque industrial, o sea, muchas fuentes. Y qué bueno que me lo preguntan, porque el gran reto fue, teníamos el manual y lo estuve tecleando en el área de cómputo de aquí del Centro de Ciencias de la Atmósfera. No había computadoras en cada área, sino habían unas 5 computadoras y los diferentes usuarios pues nos turnábamos para poder usarlas. Me tocaba luego venir fines de semana o quedarme en la noche para poder tener acceso. Y lo primero fue irlo tecleando. Ya después, yo digo semanas, se hicieron pruebas. Ah, ya va jalando, ya va jalando. Y me daba los resultados en una tabla. Y ya después gente, me acuerdo el ingeniero Luis Díaz, que el doctor Bravo lo contrató por honorarios porque nos daba apoyo en aspectos computacionales, me dio otro programa en donde esos datos numéricos los podía representar con letritas y como una especie de mapa.
Ah,
super A, padre. B, C, D, ahí los ponía.
Buenísimo,
qué padre.
Entonces, lo que hice era imprimir esas hojas y los sobreponía sobre el mapa, pero sacaba copia en acetatos y así los ponía. Ahora, ese listado en la computadora no aparecía aquí. Tenía que ir a cómputo académico, iba al cómputo académico, mandaba ya mis pruebas y ya regresaba. Y luego, ay, falló otra prueba.
Otra semana. Cómputo
en el PUC.
Ya, ok. ¿Todavía tienes esos mapas?
Pero en esa...
Es más, padre,
¿eh? Ahí tengo mi tesis en algún lado, ahorita se las muestro, porque salieron muy bien las... No son isolíneas, pero son como regiones con letras indicando las zonas de mayor concentración.
Esto en Veracruz, Pajaritos, la refinería.
Complejo, Pajaritos, sí. Y es complejo petroquímico.
Son, ¿no son refinerías o qué son?
Complejo petroquímico Pajaritos, Veracruz. ¿Qué tiene? Industria de fertilizantes, cuando se producían los fertilizantes en México. Después hubo una caída. Por motivos políticos fue mejor importarlos. Políticos y económicos. Uh-huh. Pero entonces estar tratando de levantar esa industria también de fertilizantes. Se producía urea, sulfato de amonio, nitrato de amonio. Esa era la planta de fertilizantes. La otra era Tetraetilo de México, en donde se fabricaba el tetraetilo de plomo, que en ese entonces se usaba en la gasolina como antidetonante, y que es un tema muy interesante para que lo platiquemos en un futuro. Excelente. El uso de plomo en las gasolinas. Entonces estaba esa planta, había dos plantas de producción de cloro, a partir de una utilizaba mercurio, y lo mencioné porque en el convenio de Minamata las plantas cloroalcali, el mercurio forma una amalgama con el sodio, porque la materia prima es sal, cloruro de sodio. Entonces jala el sodio y separa el cloro. Entonces hay una planta de cloro. Ahí la otra era por celdas de diafragma, no tenía mercurio. Y teníamos otras plantas, varias de Petróleos Mexicanos, cuando la parte petroquímica era de Pemex, eran de clorados. Cloruro de vinilo, perclorotileno, tetracloruro de carbono. Entonces me tocó aprender.
¿Esas son gasolinas? No, ¿qué es eso?
No. Eso es petroquímica.
¿Qué se usa, digamos?
Las gasolinas se producen en las refinerías.
Ahí no, en ese complejo no habría, refinería. Te llegaba antes, digamos, de que fuera un proceso de
gasolina. Llega el crudo, lo separas, parte va a gas, parte va a refinerías y otra parte se va a petroquímicas.
Como subproductos de la...
Pero lo interesante, como les mencionaba, la petroquímica producía tetracloruro de carbono, cloruro de vinilo, percloroetileno, etcétera, etcétera. Una materia prima era el cloro. Tenían al lado las plantas de cloro. Así como hay parques industriales en donde está la refinería que produce combustóleo y lo suministra como combustible a una termoeléctrica. En ese momento eran los parques industriales se pensaron inteligentemente de acuerdo a las condiciones del momento y donde la parte ambiental estaba muy reducida. Entonces vean cómo era un intercambio de materias primas y productos. Eso fue lo que se hizo allá en ese momento en Coatzacoalcos, en Veracruz, y se aplicó ese modelo. Yo iba diario al servicio meteorológico a copiar la información de la estación de Coatzacoalcos. Estaba el capitán Silvino Aguilar Anguiano a cargo del servicio meteorológico. Y ahí iba todo un año de información, la copié, y eso se alimentaba al modelo. Y ya logramos tener una modelación limitada, pero muy interesante, de cómo las plumas de las diferentes industrias podían impactar viento abajo. La zona de Coatzacoalcos tiene una meteorología de vientos dominantes del norte. Algunas veces se invierte y hay brisa de tierra y se va del sur al norte. Cuando estuve de visita ahí en las instalaciones del complejo, me tocó observarlo. O sea, era muy interesante ver lo que alimentabas al modelo, pero en vivo. Y veía las plumas, veía las plumas de los diferentes complejos. Decía, pues ahorita está llegando de Pemex hacia Tetretilo, luego se invertía la dirección del viento, entonces las plumas eran al revés, pero veías luego los resultados en la simulación. Y yo siempre les recomiendo, hay que estar en planta, mi raíz es ingeniería química, porque luego en la parte de modelación, uno muy emocionado
no se la cree.
Aprieta botones y salen modelos muy bonitos, pero hay que estar en la parte, sí, en la parte de realidad, y es lo que hemos estado vinculando con todos los estudiantes que llegan. Hay gente que,
¿ah, maneja, sí los mandan para allá?
Que maneja, bueno, al tema que les toque.
Claro.
No a pajaritos, ¿no?
No, no, claro, ese un proyecto, fue un proyecto
de hace fue, muchos años. Han sido varias termoeléctricas, uh-huh, con Comisión Federal de Electricidad. Uh-huh. Ahí tenemos todos los informes, recintos portuarios. Y precisamente cuando vienen las recomendaciones, pues muchas veces hay recomendaciones que dan sin haberse parado en una termoeléctrica o cometen muchos errores.
O sea, recomendaciones desde la academia, algún...
No, pues sí, pórtense bien, usen gas. Oye, ¿sabes el gas de dónde lo traen? Uh-huh, uh-huh. En mi seminario comenté, el doctor Francisco Barnés nos dio una plática en la Convención de Ingenieros Químicos, en donde estratégicamente pues hay que tomar en cuenta lo del gas natural. El gas, uh-huh, natural, el 90% es importado. Entonces, sí, 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 si vamos a usar gas, por cualquier situación o cierta negociación que se dé, pues puede ser muy limitado que llegue.
Sí.
En Tula, ¿desde cuándo están las instalaciones para quemar gas?
O hasta impactos climáticos, ¿no? Lo que, o sea, heladas invernales en Texas hacen que se pare el suministro de gas.
Ya no lo mandamos, ¿por qué? Porque aquí tenemos prioridad.
Exacto, exacto.
Cuando se dio esa situación, se tuvo que hacer uso de combustóleo. Aquí la idea, y por, sobre todo porque el Plan Nacional de Energía, se van a seguir usando combustibles fósiles por cierto tiempo, sí, pero mi sugerencia es siempre usar control. Desde hace décadas se conoce el control, y se conocían por la parte de efectos en la salud, controlar CO2, óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono. En las últimas décadas viene el tema de cambio climático. Además de controlar esos contaminantes atmosféricos, ahora hay que controlar gases de efecto de invernadero. Entonces hay que trabajar mucho en lo que es captura. Entonces es un gran reto desde la ingeniería hasta la ciencia. Ah, y algo muy importante también, el trabajo en equipo. Cierto, por la parte de modelos, por la parte de meteorología.
Entonces, cuando dices captura, digamos, aquí para los podescuchas, te refieres a que si tú tienes una chimenea, por ejemplo, de una carboeléctrica, antes de que ese carbón salga y se haga una pluma, daña a la sociedad, o sea, se puede, hay tecnología entonces para quede adentro.
Hay contaminantes que puede ser evitar su emisión antes. No voy a meter todavía el dióxido de carbono, ahorita te comento sobre él. Por ejemplo, dióxido de azufre, que es un contaminante que tiene efectos dañinos en la salud. Una es de sulfurizar el combustible desde las refinerías. Entonces, cuando llega la termoeléctrica que va a las calderas y es donde lo van a quemar, es un combustible con menor contenido de azufre. Me tocó participar en proyectos en Sudamérica y en esta misma línea. De acuerdo, yacimientos petrolíferos fiscalizados de Bolivia, ellos, el combustible que obtienen es muy bajo en azufre por naturaleza. En México no. El crudo olmeca, maya, istmo, todos tienen alto contenido de azufre. Entonces sí tenemos como estrategia ver si desde la refinería lo podemos quitar. Y la otra, si te llega ese combustible con alto contenido de azufre y ya lo quemaste y se te va a ir bastante CO2 a la atmósfera, hay tecnologías de control en donde lo puedes retener.
Un filtro, digamos,
los filtros generalmente son para partículas.
Uh-huh.
Porque,
okay,
porque el tamaño es clave, es como una coladera, se pone... Y el diámetro mayor al del poro son los que van a quedar retenidos.
Uh-huh.
Pero en el caso de gases, en este caso dióxido de azufre, lo que se recomienda es tener un sistema de absorción líquido, puede ser un lavador,
hasta
con lechada de cal y hay una reacción. Es tan interesante que el CO2 puede pasar a sulfato de calcio, que es gypsum, yeso. Y ese se puede aprovechar, pero hay un costo.
No, pues ganar.
Hay un costo, pero el hecho es de que la salud no tiene precio.
Exacto.
y debemos de atenderlo. Hay tecnología y precisamente para eso el sector académico debe colaborar con el sector industrial y el sector gobierno para que las estrategias que se propongan sean lo más cercano a la realidad. Pero no podemos hacer a un lado la salud y la otra parte, en el caso del dióxido de carbono, pues sí se está enfocando mucho a lo que sería captura, porque ya lo estás emitiendo. Sí, ya okay. Que captura, ya, que conocen captura. Ustedes en el grupo en donde estás, más hacia la parte que si en cuevas o en sistemas donde lo puedas mandar y carísimo, ¿no? Eso es carísimo. Pero como les digo, el precio a la salud y a la supervivencia de nuestro planeta, pues eso no podemos, no debemos de hacer a un lado. Sí, la no naturaleza, hay que escatimar. La naturaleza nos lo cobra a fin de cuentas y multiplicado. A veces no nos damos cuenta.
Así es.
Pero todos muchas veces somos víctimas de nuestras propias decisiones. Y en el seminario lo vieron. Nos asentamos en medio del
lago. A ver, vámonos de ese tema, porque a mí me encantó. Son de las cosas.
En medio del lago de Texcoco. Ajá. A ver, pídele vámonos. Una evaluación de impacto ambiental a los aztecas cuando llegaron.
No pasan,
váyanse a otro lado. O en la colonia.
No, bueno, pero así en las
en la colonia. Bueno, antes, ahí. En la conquista. A ver, ya le ganaste a los aztecas, ya tú ganaste.
A
ya.
Ver.
Una evaluación de impacto ambiental. No la hacen.
Nah, pues, sino, ahí
entonces
no
se quedaron para aprovechar las rocas de la Gran Tenochtitlán y construir los edificios coloniales sobre los templos aztecas que tenían.
Ándale, ajá.
Y un símbolo de dominación.
Sí, claro.
Pues ya te derroté, pues voy a construir sobre ti. Pero vinieron las broncas y las tenemos actualmente. Y se va a seguir inundando la ciudad.
Claro, claro, todos los diques, lo que son los diques, pues no.
Pues es lago de Texcoco.
Exacto.
No, y así tenemos muchos otros ejemplos.
Ya, no, pues buenísimo, pues ya nos llevaste, o sea, a una gran historia desde el servicio social aquí, el complejo Pajaritos, un buque, y bueno, pues a todo lo que es contaminación interna interna y externa. Me parece fascinante, y eso que todavía no llegábamos al tema que queríamos hablar, pero pues vamos a ir también como cerrando para decir, o sea, esta no va a ser la última vez que vamos a platicar contigo, sino pues la primera de muchas. A mí me gustaría también regresar un poco a esta pregunta, insistir un poco más a esto, ¿qué te llevó? Pero ya nos contaste de la parte, digamos, académica, profesional. Uh-huh. De la parte externa, personal, ¿hubo algo que te haya llevado a interesarte por el tema pues, ambiental, de la salud, de lo que respiramos?
Me llevó, y sobre todo cuando comentaba del tema de interiores, cuando veía a varios de mis compañeros fumando, escuchaba en la televisión algunas conferencias que ya tomaban el tema de contaminación y sobre todo ir a reuniones del tema y donde la gente estaba fumando.
Sí, entonces, no, eso ahorita lo ves en películas y parece irreal para alguien.
En una reunión, me acuerdo, el secretario de Medio Ambiente, no digo quién, oye, por favor, estamos en la reunión de Medio Ambiente. Entonces era impensable de que con el tiempo se fuera a no permitir el fumar en ambientes interiores. Entonces yo decía, si de por sí las enfermedades te llegan por todos lados, ¿para qué buscarle?
Ya.
Es como mis amigos, oye, ¿tú fumas? No, la verdad, ¿no? ¿Por qué? De primera, pues, ¿para qué gasto mi dinero en eso? Bueno, la parte económica, la salud, te vas a enfermar de muchas cosas y no vas a saber ni por dónde curarte. ¿Para qué estarle echando más? O sea, fue precisamente el tema de contaminación en interiores. Y ya posteriormente, a lo largo de la facultad, cuando veía las clases de ingeniería química, ¿qué hace el ingeniero químico? Transforma los bienes que te da la naturaleza, o sea, los materiales, los transforma en energía o en bienes y servicios. Y ese es gran parte de su papel. Y algo donde veía que faltaba incidir, es que en buscar una comodidad o un bien para la población, también se generan residuos.
Sí.
Y esos residuos los puedes tratar, los puedes controlar, pero también si no lo haces adecuadamente, pues a veces sale más caro que el caldo que las albóndigas, porque el efecto negativo en la salud es tremendo. Y de ahí, a lo largo de mi formación, pues viviendo, ¿no? Los bifenilos policlorados o ascareles son cancerígenos. El asbesto, que tenía propiedades increíbles como aislante, pues resultó también ser cancerígeno. Ahorita estamos con los plásticos, los microplásticos y pues todo el mercurio.
Sí.
Antes se usaba tranquilamente, hasta me acuerdo cuando hacíamos nuestros manómetros en la facultad. Pues era divertido, ¿no? Pues fue, doblabas el tubo, doblabas, era taller de vidrio y aparte ya lo metías el mercurio y por desplazamiento ya veías el cambio de temperatura. Pero no solo para temperatura se usa, son muy usados en presión, en medir presión.
Sí, sí,
entonces cada vez vas aprendiendo y no duden de que en un futuro, tal vez no muy lejano, materiales que son comunes en nuestra vida de repente le encuentren algo negativo. Y ahora
podrías estar a unos metros de él. Es que, tú puedes escuchar sin saberlo. Podría estar en tus podría estar en tus orejas en este momento.
O en el micrófono.
Lo sí, que se está hablando de otros tipos de energía, hay quien habla que los celulares no solo por el tipo de energía, yo la parte de los celulares es hasta por la parte de distracción.
Sí. Claro, también.
Por sí. La desatención, porque pues, lo veo, hay reuniones familiares donde se ve que dice desde hace muchos años no se ven. Pero desde el nieto hasta la abuelita no están pelando a ninguno y están ahí con el celular.
Sí, no, está sí, fuerte.
Es que es adictivo, todos vuelven adictivo, ¿no? Yo también veo a mi madre que decía que siempre están en celulares, nada más le dimos uno. Y no, o sea, ella tiene más, ¿cómo se llama? Conocidos y platica más tiempo en WhatsApp y todo eso que nosotros,
¿no? Sí, no, y te tiene bien ubicado.
Tiene
bien localizado.
Venga.
Pero bueno, todo esto es muy interesante. Nada más sirve este último comentario, pues para entender que todo tipo de problemas o de temas hay que contemplar la parte social, la parte cultural, más allá de lo que es física, química, biología, que es fundamental porque eso te da los cimientos de lo que vas a estar hablando. Pero sí, no hay que desatender la parte social, la parte de la población. Uh-huh. Y porque todo lo que hacemos es en beneficio de la ciudadanía. Entonces, de eso se trata y los felicito por este proyecto que tienen y en todo lo que esté de mi parte para fortalecerlo.
Uh-huh. No, pues
me va a dar muchísimo gusto, ¿no? Entonces, es muy agradable tener este tipo de colaboraciones y sobre todo que sea parte de nuestra obligación y de nuestro trabajo.
Exactamente. No, pues muchísimas gracias, ya es una gran contribución y colaboración, pues era el primer invitado, así que la neta, se inauguró con broche de oro, así que, ¿cómo sería? ¿Con listón de oro?
Yo creo que con
listón. Más bien, porque eso ya broche es como cerrar. Muchísimas gracias por esta muy buena plática, y pues ya saben, a todos los que nos escuchan, ya sean pues estudiantes o que no se dediquen a nada de medio ambiente, pues aquí estamos, ¿no? Sobre todo, como bien decía el doctor Rodolfo, pues, es también nuestra responsabilidad como investigadores de la UNAM poder colaborar, ¿no?, con los problemas que enfrenta nuestro país. Entonces, bueno, pues aquí estamos para que se ofrezca desde nuestras trincheras. ¿Algo más, Carlos?
No, muchísimas gracias, Rodolfo. Es un tema muy interesante y realmente me quedo con mil preguntas, mil curiosidades. Y al no ser mi área de investigación, pues obviamente me nacen muchas preguntas. Y yo creo que la gente que va a estar escuchando va a estar igual, ¿no? O sea, van a decir, no, se quedaron cortos con las preguntas, ¿no? Deberían haber preguntado esto, pero bueno, qué bueno que usted dejó abierta la puerta, ¿no? Para una próxima plática.
No, pues bienvenido. Y el objetivo de esta charla es que más que sea una entrevista de difusión, que sería entre nuestros colegas, es una entrevista de divulgación.
Exactamente.
O sea, más abierta. Y el poder dejar alguna semillita de inquietud en cualquiera de los ciudadanos.
Claro.
Pues yo creo que con eso estamos más que pagados, ¿no? Y lo valoro mucho.
Exactamente.
Nuevamente, muchas felicidades y sobre todo a los que vayan a escuchar este programa. Pues aquí en la universidad están las puertas abiertas siempre. Y muy, muy importante la retroalimentación de todos.
Así
Cuídense es. Mucho y fue un placer recibirlos.
Gracias, nos vemos en la que sigue.